Hola, ¿qué tal? Te saludo tu amiga Simone Gámez. Quiero que sepas que en este episodio especial de las Nopaleras Podcast nos adentramos a un tema profundamente conmovedor que sin duda resonará en todos nosotros. Para ayudarnos a comprender mejor esta experiencia, tenemos el honor de contar con un invitado especial quien compartirá su historia como inmigrante. A lo largo del episodio, nuestro invitado relatará sus vivencias, desafíos y triunfos desde que decidió dejar su país para llegar aquí a los Estados Unidos en busca de un sueño americano. Su relato conmueve y nos permite reflexionar sobre las barreras que enfrentan los inmigrantes, las dificultades que superan y la fuerza interior que encuentran para perseguir todos sus sueños. En este caso, decidimos no compartir nuestras historias propias, bueno, no todas, para evitar que se perciba desde un punto de vista privilegiado. Queremos darle todo el espacio y toda la atención a nuestro invitado, ya que su experiencia es verdaderamente conmovedora y representativa de muchas personas que se encuentran en una situación similar. Pero antes de comenzar este episodio y darle la bienvenida a nuestro invitado especial, quiero presentarles a mi Madre Santa, la Máscara de Plata, que nos acompaña en cada episodio en esta tercera temporada. Bienvenida, Madre, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te sientes hoy.
Muy bien, con mucho calor, pero también con muchas ganas de conversar porque es un tema que me apasiona.
Así es.
Y conozco a mucha gente que ha cruzado esos caminos y sé también de muchas historias. Por eso quiero preguntarle todas mis dudas a René Axel o Axel René.
Así es, él es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Axel René González Hernández. Él es guatemalteco a mucha honra.
Hola, René, buenas noches.
Hola, René, muy buenas noches. Espero que las personas que nos están escuchando tengan tu testimonio y engrandezcan ese ánimo, porque cuando se quiere, se puede. Y tú eres muestra de ello.
Muchas gracias. Bueno, creo que comenzaré entonces con introduciéndome. Mi nombre es Axel René González Hernández, nacido en la capital de Guatemala el 6 de agosto del 1987. Mi historia ha cruzado fronteras, como habían mencionado. Vine desde Guatemala cruzando a México en carro y llegando a Estados Unidos de la edad de 3 años. Mis padres salieron huyendo de Guatemala ya que había mucha guerra civil. Mi papá era ex militar a este punto porque lo trataron de asesinar por tratar de desplegar cómo el gobierno estaba corrupto. Entonces mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo de traernos a Disneylandia, pero nunca regresar. Y así nos venimos con visa y todo, huyendo de un país corrupto.
O sea que desde los 3 años no has vuelto a Guatemala.
No, para nada. No conozco ese país. Sé que provengo de ahí, pero no sé nada de él.
Tu papá y tu mamá, me imagino yo que se han encargado de mostrarte la vasta cultura que tiene tu país.
Mis padres, desde que llegaron a este país, estaban trabajando mucho y no nos inculcaron mucho de nuestro país. La comida sí, eso sí, mi mamá siempre cocinaba guatemalteco, pero no nos enseñaba nada de Guatemala, más bien se enfocó en que aprendiéramos de Estados Unidos, ya que este era el país a donde íbamos a estar.
¿Qué tan difícil fue para ellos colocarse? ¿Pidieron asilo? ¿Lograron estar en este país cumpliendo sus reglas al principio, o esto sucedió más tarde o no ha sucedido?
No ha sucedido. Mis padres todavía no tienen ningún estatus legal en este país. La realidad es que en estos tiempos ellos metieron asilo con un abogado y ese abogado desapareció de día a noche, cerró tienda y mis padres no sabían. La carta de el asilo llegó para que se presentaran y no llegaron porque no supieron. Entonces, mis padres, de hecho, fueron ordenados deportados en los 95.
Y qué difícil.
¿Y qué desafíos tú y tu familia han enfrentado como inmigrantes?
Bueno, como inmigrantes, obviamente, el sobrevivir en este país. Mi padre y mi madre trabajaban de lo que sea. Los dos son educados en la universidad. Mi mamá es maestra escolar. Ella se enfocó en ayudarnos a mi papá a sobrevivir y a enseñarnos el español. Por eso es escribir, leer y hablar el español por mi madre, porque ella era escuela, ella era maestra, pues. Mi padre era contador perrito en Guatemala, trabajaba por el gobierno como contador y aquí limpiaba carros, limpiaba oficinas de lo que podía sacar el dinero se podía hacer.
Supongo que tú aprovechaste el aplicar para ser un dreamer.
Eso vino mucho más tarde en mi vida. Tenía como 28 años cuando pasó eso. Entonces no era algo que... No, 25 años tenía cuando salió eso. Yo sobreviví también igual. No sabía... De hecho, yo no sabía que era ilegal hasta los 17 años. Yo crecí mi vida aquí pensando que yo era ciudadano, como todos los demás. A los 17 años, eso se hizo un problema porque... Yo era valedictorian de mi high school class. Básicamente era el número uno estudiante de mi clase total que me gradué y me ofrecieron becas en todas partes. Lo único que ocupaba era mi seguro social y fui a mi casa a pedírselo a mis padres para llenar mis aplicaciones y me dijeron, ahí es donde me sentaron y me dijeron, tú no puedes ir.
Puta cabrón, qué fuerte.
Ajá. Entonces yo, de hecho, en ese tiempo, y esto, ahora soy más hombre para admitirlo, pero yo hasta contemplé el suicidio, porque yo sabía que era homosexual, yo sabía que no tenía papeles, estaba en un país donde nunca me iban a aceptar y no tenía ninguna forma de relieve, pues, para salir adelante. Y yo me puse muy triste último año de high school. Y a ese tiempo también pesaba 380 libras, porque yo con comida me puse a comer de todo porque me comportaba, pues. Me puse triste en ese punto, pero después decidí, no puedo quedarme así.
¿Qué fue lo que te hizo despertar y decir, esto no puede seguir, tengo que hacer algo?
La realidad es que yo tengo un mantra que me digo a mí mismo, y de hecho, cuando ustedes lo hicieron ahorita, es mantra mío, pero yo me digo, yo soy Axel René González Hernández y yo no me voy a quedar así. De hecho, yo me puse y apliqué a todas las universidades de todas maneras sin seguro social. Las apliqué todas. Las llené y las llevé a la universidad, a la escuela, y le dije, aquí están. Y ella me dijo, necesito tu seguro. Le dije, bueno, no lo tengo, mis padres no me lo encontraron. Y me dijo, ok, los voy a someter. Todas las fueron sometidas y fui aceptada a la mayoría de las escuelas. Pero la única que me aceptó sin seguro social fue ASU.
Wow.
Y por eso fui a ASU.
Wow, qué increíble. Qué increíble y qué fuerte el poder contar con escuelas como es ASU. Y la verdad que no es que, caray, o sea, el que no busca no encuentra. Y tú uh-huh. has hecho y deshecho por conseguirte la oportunidad.
No, sí.
René, ¿y entraste a la universidad en qué carrera?
De hecho, fui a estudiar y contador, no por mi padre, porque a mí las matemáticas eran muy fácil. Yo soy muy bueno en las matemáticas. Y para mí esa clase era la que tenía 112% era mi puntuación, porque hacía todo el extra crédito también. Entonces dije, si ese me hace fácil en la high school, lo voy a hacer en la vida real. Eso puse a estudiar, fue en 2006 entré a ASU, 2005, bueno, al final de los 5, y me gradué en 2008.
Wow.
Pero no era fácil tampoco. Al mismo tiempo tenía que trabajaba de lavatrastos en el sin documentos apropiados, pero me puse a trabajar ahí para ganarme la vida, ayudar a mi madre y mi padre, y todavía iba a la escuela, entraba al trabajo a las 4 de la mañana, salía más o menos a las 11, tomaba el bus hasta a ASU y estaba en clase hasta las 8 o 9 de la noche y me regresaba y a repetir todos los días.
Wow, qué increíble, qué increíble, y me da mucho gusto porque yo me acuerdo la primera vez que te conocí en un evento, de hecho. Siempre te dije, fui claro contigo, te dije, las cosas no pasan por casualidad, pasan por causalidad. Y el hecho de que tú y yo hubiéramos cruzado camino y que hubiéramos platicado un montón como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y yo sabía algo, yo le hago caso mucho a la intuición y yo sabía, este ser es grande, este ser le ha batallado mucho, pero de todo lo que él ha sembrado, o sea, se viene una cosecha enorme para ti, Axel, y el poder conocer tu historia en así tan rapidito en estos momentos, o sea, imagínate, o sea, lo que eres capaz de lograr para tu futuro. Algo también que te quería preguntar y se me hace bastante importante es una pregunta muy fuerte, porque sé que todos la hemos vivido y especialmente tú, porque no solamente ser parte de la comunidad LGBT, pero también como inmigrante y te quería preguntar si has experimentado alguna discriminación o prejuicio debido a tu condición como inmigrante y también como homosexual en este país.
Sí, la verdad es que sí. Y la mejor manera que lo puedo poner es, me hizo un amigo en la cárcel. Yo estaba en una cárcel de inmigración. Estaba dos veces, de hecho, en una cárcel de inmigración. Una vez en 2017 y otra vez en 2019. Y ahí encontré a un chinito, le llamaba chinito, pero era de Vietnam, y él me dijo, tú la tienes muy mal, y le dije, ¿cómo? Me dijo, bueno, eres mitad hispano, eres mitad negro, eres homosexual, eres inmigrante. Me comenzó a poner todas las cosas que yo soy, y me dijo, a ti te van a juzgar por cada una de esas cosas, y de hecho en mi vida me han... mis propios padres no me aceptan por ser homosexual, en donde trabajo me han discriminado por ser homosexual o también por ser inmigrante. Personas que ni me conocen por el color de mi piel me tratan diferente. Y no es que quiero que me traten diferente porque yo soy una persona, pero siempre hasta por ser negro me han dicho algo y no es que sea malo, pero me recuerdo que cuando estaba pasando lo de Black Lives Matter, estaba en el Safeway comprando y alguien me agarra y me dice Black Lives Matter. Yo nunca me he identificado 100% como un negro y tampoco soy negro afroamericano, pero esta persona decidió clasificarme y no lo hizo por intención mala, pero solo por la manera que me he visto o cómo soy, automáticamente asume la gente sus opiniones. Y eso nunca va a parar, creo. Siempre va a ser una parte de nuestra... de las personas.
Axel, pero hay hoy en día hay muchas organizaciones que defienden esos abusos porque son abusos. ¿Alguna vez te has defendido? ¿Alguna vez has sometido una demanda por alguna de estas cosas?
Yo personalmente no, porque no he tenido el tiempo y no, ¿cómo le diré? Porque yo aprendí mi lección. Yo sí lo reporté una vez y no fue aquí en el público, fue en inmigración. Me asaltaron en la cárcel a mí unos africanos y yo pedí ayuda, pedí hacer un reporte de policía porque en ese tiempo me dijo mi abogado que me hubiera sacado, pero los inmigrantes, los oficiales de ICE, pues si tú tratabas de hacer bulla o te tratabas de dar derechos, como soy inmigrante, me dijeron que yo no tengo derechos.
Es que sí tienes derechos.
Yo sé, pero uno en una cárcel ahí sin derechos.
No, y le da la forma que te quieren intimidar aparte.
Sí.
Sí, eso es cierto. Yo salí de inmigración de la cárcel dos veces ya. Y eso no es fácil. A mí ahí me llamaban el abogado porque yo sabía escribir y hablar inglés. Y yo mismo me puse a leer libros de ley para sacarme de ese lugar.
Mayor mérito.
Claro. Entonces... yo no tengo el tiempo ahorita para gastar en hacer reclamos porque no van a llegar lejos en este país. Hasta que yo sé que pueden ayudar posiblemente, pero yo no estoy yo no estoy estable. Hasta que yo sea estable y no que tenga todos mis derechos, no puedo exigir derechos. Por eso yo personalmente me mantengo al margen.
¿Cómo? Bueno, ya nos has dicho que saliste por méritos propios de la cárcel, tú solo te defendiste.
Él solo se representó.
Tú solo te representaste. ¿Cómo resultó después de que sales de la cárcel de migración? ¿Te quedaste en hold para deportación? ¿Qué fue lo que te dijo el juez?
El juez todavía no ha tomado decisión. Hasta este punto todavía estoy un inmigrante. Entonces, desde hecho, en agosto, el 10 de agosto de este año, ya tenía que estar en Guatemala. Ya.
O sea que te siguen posponiendo los juicios.
Me estaban posponiendo los juicios y eso porque me había casado. Me casé con un hombre, ya estamos divorciados, pero yo me casé y eso delató mi deportación. Y aceptaron mi matrimonio, pero lo que pasó al final es que mi ex marido me estaba engañando todo el tiempo y él le mintió al gobierno y invalidaron nuestro matrimonio. Entonces otra vez me pusieron en rumbo a deportación. Lo que tengo en mi defensa es que mi ex marido era adicto al sexo. Entonces él abusó de mí, me dijo a mí varias veces de que si no hacía lo que él quería, me iba a deportar. Y él comenzó a manipularme y el abogado hasta me dijo que no tenía opción, al menos que quería irme a Guatemala, no tenía opción más que aguantarme. Y entonces yo pasé por esas con él. Y
oye, ¿qué clase de abogado agarraste? Porque ningún abogado en su santo juicio te dice eso, por el contrario, tú a través de eso eres merecedor de la visa U.
La visa U no me va a hacer nada a mí, ya traté. Yo ahorita estoy en VAWA.
Bueno, ese también es
otra opción por la que puedes.
Es la opción, correcto. Porque la opción más rápida de ese momento era el matrimonio. Si yo jugaba con él y aceptaba lo que él hacía y el juez me daba papeles, perfecto. Pero mi expareja era vindictivo y obviamente al último momento hizo lo que hizo.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Obviamente todo eso lo tienes documentado, respaldado para que la aplicación de VAWA siga caminando, ¿no?
Claro, y a la
hora. Sí, la aplicación de VAWA ya está. En septiembre del año pasado metí la aplicación de VAWA. Tuve que someterme a un análisis psicólogo, vieron la evidencia y rápido cerraron mi caso de deportación, rápido pusieron una pausa a eso, me mandaron una carta diciendo que estoy en un estatus protegido, que nadie me puede deportar hasta que ellos tomen su decisión, pero va a tomar 2 a 3 años que analicen todo.
Wow, entonces, pero eso ya, ese tiempo ya se pasa rapidísimo, mi amor, eso ya...
No, sí. Yo no estoy preocupado, yo estoy más estable que lo que estaba, y las mejores palabras que me dijo fue la que me entrevistó, la psicóloga que me entrevistó para la cosa, me dijo al final, tú has pagado un precio muy alto para quedarte en este país.
Claro.
Y eso lo usé yo como de lo mi valor, pues, porque yo sigo aquí y por alguna razón voy a seguir aquí. Y en ese enfoque, como yo sé que esto todo tiene que ver con mi trayectoria. Mi trayectoria es quedarme aquí. No he dejado que las cosas que me han pasado me afecten o me disminuyen mi valor. Más bien, me da más valor para poder compartirlo con otras personas o lo que he aprendido para ayudar a los que sea. Yo, por eso me gusta mi trabajo como agente de aseguranza, porque yo puedo ayudar a personas con cosas que mucha gente no entiende, mucha gente no sabe. Y es algo que es muy necesario hoy en día, la aseguranza, porque cuando pasa algo, nada es barato ahora.
Solamente pienso en que... En algo que mi papá decía muchas veces, lo que no te mata te fortalece.
Sí.
Y yo creo que el camino que por el que has atravesado ha sido realmente un desierto, ha sido terrible, pero sé que lograste encontrar el oasis. Y eso es lo más importante, porque dentro de todo podemos entender que para que haya orden, primero tiene que haber caos. Y el caos creo que está por terminar, Axel.
Yo estoy tan acostumbrado al caos que me gusta. Me gusta estar...
Pero no, porque... hay que liberarse del caos para traer este paz y tranquilidad y abundancia a tu vida.
Pero de lo que les he contado, ustedes no saben, es como un iceberg, solo te hablan el tope, o sea, de todo lo que me ha pasado.
Nomás nos estás contando la puntita. Entonces,
la puntita.
¿Qué ocupamos para irnos más a fondo?
Yo te puedo decir, pero tengo que retornar a otros tiempos. Como no te conté de que me quitaron mi beca, pasaron la ley SB 1060 aquí en Arizona.
Ah, sí, me acuerdo.
Y me quitaron mi beca. 2 años entrando a la universidad, me quitaron la beca. Me dijeron, como no tienes papeles, no puedes ir a la escuela.
Wow.
Entonces me dijeron, tienes que pagar full tuition. Y era 4,000, era tuition para un año. Se hizo 18,000.
Wow.
Y para graduarme tenía que pagar 2 años más. Ah, no, dije. Pero como uno no se rinde, había una beca que ofrecieron los alumni de ASU, pero no tenían dinero para todos, porque yo no era el único en ese bote. Habían varios.
Claro, claro.
Entonces todos tuvimos que aplicar para una beca durante el verano y yo apliqué y la agarré. Me pagaron un año. ¿Y qué hice? Yo puse mi tercer año y mi cuarto año en un año y me gradué. Dije, yo no voy a jugar estas, trabajando, yendo a la escuela y todo. Me gradué y saqué mi degree y ya no tenía que preocuparme de eso. Para mí siempre mi vida ha sido una cosa tras otra. cuando la completo, hay otra cosa con qué hacer. Uh-huh. Pero siempre me gusta hacer eso, me mantiene vivo, me mantiene con propósito.
Sí, pues entonces, la adrenalina, pues, que ya, por ejemplo, uh-huh. tú ya, como dicen aquí los americanos, ya tú estás en modo fire flight, o sea, uh-huh. siempre estás en modo a la defensiva, estás activo, viendo cómo defenderte en caso de alguna injusticia. Y te entiendo porque nosotros también vivimos el ser indocumentados en este país por mucho tiempo. Y la verdad, la expresión que dicen los tigres del norte de que vivimos en una jaula de oro, es cierto. Vivimos en una jaula de oro por mucho tiempo, pero ustedes no saben el temor y el miedo, el que te pares en una esquina y te pare un oficial, estés en medio de leyes tan antimigrantes como la SB 1070 que a mí me tocó y no sabes cómo me dolió y qué terror y qué trauma tan enorme, ¿no? Que incluso tu propia familia se negara a darte un raite para poder ver a tu mamá o a tu papá, si me entiendes, simplemente por el hecho de ser indocumentado. Eso es algo que a mí también me causó mucho, mucho trauma. Y es un miedo terrible que aunque ya tengas tus papeles, realmente te sigue afectando. Y pero también sabes que te ayuda a que conozcas cada experiencia de cada persona porque es única y eso a mí me ayuda a poderte escuchar a ti con empatía y con respeto porque es algo que nosotros hemos vivido aquí en este país. Y mucha gente de nuestros países nos tachan de privilegiados, nos tachan de que estamos ganando la dinerita, el dolarito, uh-huh. pero nos ha costado un huevo y la mitad del otro. Es lo que la gente no sabe. Es que es muy difícil, la verdad, es muy difícil.
No.
Y aquí vivir a Estados Unidos es venir a conocer la pobreza, perdón. Porque a mí me ha tocado hasta de limpiar baños, ser conserje y incluso llegar a vivir en la calle y con un niño siendo madre soltera. O sea, aquí viene uno a pasar a cabrón. Sí. Entonces, yo respeto a toda la comunidad inmigrante, respeto a todos mis hermanos paisanos, a mis guatemaltecos, a mis hondureños, todo el mundo de Latinoamérica, de Centroamérica, de todas partes, que han logrado el poder llegar a este país y luchar con su propio sudor y darles un consejo de que sí se puede lograr muchas cosas en este país, tengas o no tengas documentación.
Más hoy en día que hay mayor apertura. Hoy en día no es como, no sé, yo recuerdo, teníamos que cubrir un evento, unas mañanitas a la Virgen en una iglesia. Esto fue en Greeley, Colorado, en el
2007,
2006. No, fue como el 2006. Uh-huh. Sí, 2005-2006. Teníamos mi hermano y yo el morning show en la estación de radio local y una noche antes de ese evento a mí me llaman y me dicen que va a haber una redada en la Swift, en la Matanza. Entonces yo hablo con mis contactos más cercanos a la compañía y le hablo a una chica que era activista y le hablo a la persona encargada ahí en la radio y la persona encargada de la radio era amiga personal de uno de los hijos de dueños de esa planta y le llama y le pregunta y el muchacho le dice no. No, es que no hay nada. Y yo le digo a Silvia, me hablaron, está pasando esto y esto. Es que no tengo ningún dato, me dice, no me han dicho nada. Pues nosotros a las 5 de la mañana vamos a la iglesia. Empieza, estaba lleno de gente porque los países latinoamericanos en su gran mayoría son países guadalupanos. Entonces veo pasar yo un camión, no vi las letras y le digo yo a mi hermano y a Yadi que estaban conmigo en el carro, qué chingón, mira, ahí viene una procesión. Pero después viene la camioneta blanca, que dice el
Homeland Security.
Ajá, exacto. Entonces yo le digo a mi hermano, síguela, le dije. Y mi hermano me hizo caso. Entonces cuando él está siguiendo, esto te pongo en contexto, nosotros estábamos en el atrio de la iglesia, teníamos un relajo y cuando iba a empezar la misa, yo les dije, vámonos a la camioneta porque estamos haciendo mucho desmadre, ya que pase la ceremonia, entonces nos bajamos. Entonces cuando nosotros llegamos a la camioneta, sucede lo que les acabo de contar. Entonces mi hermano sigue y yo me enlazo en ese momento a la radio y le digo a mi compañero, pásame al aire, le dije. Y los puse en aviso, les dije quienes estén yendo rumbo a trabajar a La Matanza, deténganse y regrésense a sus casas. Quienes estén ahí, escóndanse, porque nos escuchaban de ahí.
Dentro de, ajá.
Porque era una planta que trabajaba las 24 horas. Total, de que mucha gente supo por nosotros de que efectivamente la redada estaba en proceso. Entonces, algunos de los capataces de La Matanza ayudaron a su gente y los escondieron. Hubo personas que duraron 6 horas debajo de la muñeca, debajo de la caca. 6 horas escondidos porque ellos estaban escuchando el radio y donde pudieron se metieron. Y nos vamos a la estación, detuvieron a casi 300 personas. No les importaba si tenían papeles o no tenían papeles, porque dentro de esas personas que detuvieron, por su perfil, los esposaban, les ponían esas esposas de plástico. Y hubo varias personas que eran ciudadanos, que eran nacidos aquí, pero eran morenos, eran hispanos. Y
o sea, utilizaron un perfil racial masivo.
Sí, y entre ellos iba el papá de una amiga mía peruana y un cliente mío de la estación de radio era el abogado Robert McCormick. Que conozco gente decente, pero no tanto como él. Les estaban pidiendo, ya habían dado ellos una cantidad de dinero para ir a buscarlos, para esto, para el otro. Dios pone ángeles por todos lados, Axel. Hubo una persona dentro de ICE que se comunicó personalmente conmigo y me dijo, yo te voy a ayudar. Y me dio la lista, los nombres de las personas que habían detenido y dónde estaban. Entonces, eso que generó en ese un conflicto entre el consulado mexicano y el gobierno, porque pensaban que el consulado me había dado la lista cuando ni el consulado la tenía.
Wow.
Entonces, cuando va el abogado a buscar al viejito, porque era un viejito, el papá de mi amiga, y él logra que salga ese mismo día, y quiero que sepas que así como habían entregado el dinero, él se lo regresó, y él ayudó a muchísima gente. Nosotros transmitimos desde las 6 de la mañana hasta las 11, casi 12 de la noche, sin pasar un solo comercial en la radio. La gente llegaba, yo veía hombres llorando con sus hijos en las manos, porque con sus hijos en los brazos y en las manos, porque la esposa había sido detenida. Fue una situación realmente muy triste, fue una relación muy, muy dura que no sabes. Fue
devastante, sí.
Devastador.
Una cosa es escucharlo en las noticias, pero una cosa es vivirlo como lo vivimos. Y la verdad que fue demasiado fuerte, ¿no? Y el poder ver y escuchar el apoyo de las personas, porque ahí es donde prácticamente Dios nos pone a prueba, porque no sabrías tú la infinidad de personas que realmente acudieron a ayudar a todas esas familias que estuvieron detenidas. Ahora imagínate, esto pasa casi a diario en diferentes estados de aquí en Estados Unidos.
No, sí, y eso lo puedo confirmar yo porque yo estaba en la cárcel de inmigración. Yo estaba en una sección que se llama Hotel Alpha en Florence, Arizona. Uh-huh. 217 inmigrantes en un edificio del tamaño de tercera parte de un Walmart. Y para darles una idea, ahí estábamos como, y se llamaba un hotel porque habían cuartos arriba abajo, eran camas de metales, 17 inmigrantes por cuarto y los alineaban. Y nos daban de comer, teníamos 15 minutos para comer cualquier sea desayuno, almuerzo o cena. Te servían, tenías 15 minutos de que agarraras tu plato para terminarlo porque te lo quitaban. Pero ahí encontré varias personas de todos países, de todas partes de Arizona, de todas partes de todos Estados Unidos, que los habían movido porque si son mexicanos o guatemaltecos, de ahí se van deportados.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Y conocí varias historias que eran tristes y innecesarias. Había hasta un señor que lo metieron ahí por haber matado su propia gallina, porque la vecina blanca le acusó de abuso de animal. Eran historias que uno no se imagina que serían tan triviales, y cómo terminaron ahí sufriendo y deportación, y sus familias detrás de vidrios viéndolos, porque yo, a mí me visitaron 3 veces, me visitaron unos tíos, y ahí podía ver donde habían familias enteras del otro lado del vidrio llorando porque su pareja estaba ahí.
No, es algo triste, la verdad, el poder experimentar el ser detenido por inmigración, el poder experimentar la discriminación o el prejuicio simplemente por ser indocumentado. Es algo que todavía pues seguimos viviendo, tenemos familiares, tenemos incluso parejas, ¿no? Por las que todavía estamos peleando por un estatus migratorio legal. Y realmente pues es un tema que a todos nos llega, y yo creo que ese va a ser el éxito de este episodio, el poder compartir las experiencias de personas reales, de personas que no solamente estamos nosotros contando nuestra propia historia, sino que personas como Axel, que están aquí luchando por recibir un estatus legal, por lograr el sueño americano, que realmente, que al fin y al cabo sí se logra cuando le pones, perdón la palabra, pero muchos huevos a la canasta para poder lograrlo. Y la verdad que yo doy testimonio, ¿no? Y doy fe y legalidad de que sí se puede, porque está mi madre que pudo lograr el obtener sus papeles, el poder obtener un buen trabajo, el poder ayudar a la gente, que es lo que más nos gusta, el poder obtener su casita, su carro y todo con la ayuda de poder obtener una legalidad en este país. Igual, estoy diciendo, no ocupas tener papeles para lograr todo lo que te estoy comentando, porque hay personas que hacen de sus propios negocios, compran su propia casa, sus carritos, y es la forma que uno tiene que vivir aquí en Estados Unidos. Tienes que poder buscarle de una forma u otra para poder sostener, para poderte sostener en este país.
Axel, otra de las cosas con las que tenemos que navegar los inmigrantes es con la depresión, es con el trauma, es con todo ese dolor que te dejan esas cicatrices. ¿Tú has trabajado en eso? ¿Has ido a terapia? ¿Te has atendido? ¿O estás a lo que tu corazón te dice?
Una combinación de todas las cosas, porque desde chiquito yo de la depresión, la comida, y llegué al punto que llegué a medir, bueno, a pesar 420 libras, y después no podía ir a terapia en los 2000, no era común eso, y con un inmigrante sin recursos tampoco. El gimnasio me ayudó a perder peso y enfocarme y darme ese ánimo en mí mismo. Sí he ido a terapia también, obviamente, porque yo tengo varios traumas de mi vida que ya saben algunas de ellas, pero hasta el mismo terapista me dijo a mí que no me podía ayudar porque yo ya había superado esas cosas y yo estaba... Lo peor que me dijo a mí es que yo solo estaba en un estado donde nunca voy a poder relajarme porque siempre estoy constantemente tratando de hacer otras cosas. Me distraigo con problemas para no trabajar en mis propios pasados, mis traumas.
Okay, o sea que te ocupas del presente y eso que te lastimaba en el pasado, mejor decides mantenerlo ahí sin tocarlo. Creo que, ¿sabes? Tengo un amigo que usa la neurociencia y ese tipo de cosas para trabajar las emociones escondidas, y yo creo que sería muy padre que pudieras hablar con él, que te pueda atender en Zoom. Y sí, es increíble, Axel, para algunas personas resulta más fácil que para otras, y me refiero en el sentido en el que cuando llegamos aquí llegamos con una visa, pero quienes tienen que atravesar la frontera, quienes tienen que exponer la vida al cruzar un río, al montarse a un tren, no saben si ese viaje va a ser un viaje sin retorno. Terrible, o sea, yo tuve compañeros, tuve un compañero guatemalteco cuando estaba en una clase en Greeley. Un día, no me acuerdo, se organizó algo y teníamos que cooperar para hacer una comida. Entonces, él muy apenado dijo que no podía cooperar porque él todo lo que ganaba... Anselmo se llama.
Ay, sí.
El Anselmo. Que todo lo que ganaba se lo mandaba a sus papás porque les estaba haciendo casa en Guatemala y no, ellos no se iban a venir. Ellos no iban a dejar su tierra y él quería asegurarlos. Entonces él se quedaba con lo mínimo, pagaba su renta y apartaba con lo que tenía que comer. Entonces ya después todo el grupo pues lo ayudamos y sé por buena fuente que logró el hacerle la casa a sus padres. Y lo último que supe, él hizo sus ahorros y se regresó a su país.
Oh, wow.
Se regresó a su país.
Es que hay miles y millones, más bien millones de historias que la verdad te marcan y te ayudan a apreciar un poquito lo que tienes, agradecer lo que tienes, ¿no? Tener a tu familia cerca, el tener lo poquito que tienes, tus ahorros, porque sabes que hay personas que lamentablemente la están pasando negras y más en este país, ¿no? Y también personas que como Anselmo lograron pues a juntar sus ahorros y poder lograr tener a su familia estable en su país y poder regresarse para seguir sustentándola, ¿no? Entonces, Axel, ¿para ti qué viene más adelante ya cuando tú logres tener tus papeles? ¿Cuáles son tus metas?
Mis metas, bueno, ya tomé los pasos de lo que quiero hacer. De hecho, me estoy involucrando más en mi comunidad. Ahorita estoy hablando con el Chamber of Commerce, nosotros somos miembros, hablando de voy a dar mi tiempo y mis servicios, como yo he sido contador, he trabajado en la industria de celulares, he trabajado en la industria de uniformes y ahora soy agente de aseguranza. Tengo todos esos aspectos, siempre he ayudado con negocios y ahora voy a dar mi tiempo para ayudar a negocios pequeños a cómo mejorarse basando en las cosas que yo sé, dándoles sugerencias, porque yo he sido financial planner también cuando era contador, entonces me estoy enfocando en esto y no necesito papeles para eso,
no,
lo
claro
estoy
que
haciendo
no.
De una vez, y cuando saque papeles bien, voy a tener mi estabilidad, pero ahorita no voy a parar de hacer lo que estoy haciendo.
Claro, y poder viajar, que imagínate, o sea, regresar de perder a conocer del país del cual provienes. O sea, qué padre de que tengáis que vayas a experimentar eso, el conocerte tus raíces, conocer tu cultura. Eso es lo más emocionante al momento que tú vayas a recibir tus papeles.
O sea, que en cuanto agarre mis papeles, la primera cosa que voy a hacer es viajar el mundo, porque eso estoy un pajarito en jaula de oro.
Y acábatelo, no, mi amor, porque el mundo es tuyo, acábatelo. Y yo te quiero dar las gracias, Axel, porque gracias a ti, pues fue como yo también di con la conexión con Michael, también de la Cámara de Comercio de la comunidad LGBT. Michael ha sido una persona que realmente nos ha ayudado bastante en nuestros negocios, tanto en las nopaleras como en la jotquería, como en los sueros vitaminados. O sea, es una ayuda muy, muy, muy buena. Y el poder contar con esos servicios aquí, el poder ayudar a otras personas y el seguir creciendo, hacer un network grande, te ayuda a conocer y a conectar con gente bonita, gente real, así como Axel. Y la verdad te agradezco por haber hecho esa conexión, Axel.
No, mi placer. A mí me gustó la jotquería.
¿A quién no le gusta la jotquería?
De hecho, tengo que ir a visitar, pero como estaba en dieta, no, bueno.
Pues te diré que
oye,
es un postre alto en proteína, ¿eh?
Oye, deberías hacer una receta integral.
Sí. No, pero
voy a hablar contigo, porque yo hacía panqueques de proteína antes.
Ah, perfecto.
Vamos a hablar.
Pues mira, de que ya tiene muchos huevos, ya tiene muchos huevos. y además, también la jotquería se ha dedicado al ayudar a su comunidad, a pequeños negocios, a crear conexiones, al poder compartir el conocimiento, y a través de las nopaleras seguimos haciendo y creciendo enormemente y haciendo conexiones para poder que nuestra comunidad siga creciendo, ¿no? Tanto la comunidad migrante, sí, tanto la comunidad LGBT y tanto la comunidad de comerciantes.
Oigan, muchachos, también yo creo que es importante, y eso no se lo preguntamos a Axel, muchas veces las mayores trabas o las piedras más grandes nos las ponemos nosotros, los mismos inmigrantes. Y eso realmente me da mucha tristeza, porque a mí me tocó conocer, por ejemplo, tuve un cliente musulmán en Denver, y ellos, cuando llega un nuevo miembro de la comunidad, casi todos ellos, bueno, los clientes que yo visitaba, el cliente que yo visitaba tenía un lote de carros, entonces cada uno de la comunidad pone un carro y le abren un lote y lo ponen a trabajar. Y para los hispanos es bien duro, porque muchas veces tienes al enemigo a tu lado, y eso es triste. Y también están a veces en posiciones de poder, y con esto me refiero a que pudieron terminar una carrera, por ejemplo, como abogados, como contadores, y que te pueden dar la mano para que tu declaración de impuestos sea como tiene que ser, o que someter tus papeles de migración sean los correctos y te dicen, no, yo no te voy a cobrar. Sí hay gente buena, ¿ok? Porque me ha tocado conocer abogadas paralegales bien comprometidas con la gente hispana, pero también me ha tocado conocer y saber de personas que le dicen, no, tú dile que venga, no hay problema, yo aquí le ayudo. Sí, yo te ayudo, pero me vas a pagar $2,500, $3,000 cuando esa persona tiene que trabajar, no inventes, dos
¿a qué
meses
costo?
Ajá, para conseguir ese dinero. Eso también, la Cámara de Comercio también tiene que ver eso. Es algo importante, porque ¿a cuántos de sus miembros no les habrá pasado lo mismo?
Sí, exactamente.
Les puedo decir que yo he pasado por 5 abogados de inmigración.
Fíjate nomás.
A todos les he pagado. Y a la última abogada que ahora me está ayudando es rusa. Ella es inmigrante, ella misma. Y ella es de esas personas, como usted dice, que les engendra ayudar. Obviamente no puede ser todo gratuito, pero me lo dio a un precio donde otros me habían dicho $20,000 para mi caso. Ella me lo hizo en 9 y me dijo, lo vamos a hacer así, 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 y así, así, así está pasando. Entonces hay personas, hay que conectarse con esas personas que quieren ayudar a las personas.
Hay que tener un puente.
Ajá.
Hay que hacerlo. Y enseñarlos a caminar por ese puente, a tocar las puertas que son positivas para ellos.
Sí, exactamente.
Y algo también que ya para casi finalizar, porque nos hemos alargado un poquito, pero este es uno de los temas más interesantes que se merecen parte 2, porque no hemos hablado de la parte oscura de que mi mamá tocó, la que acaba de mencionar, de aquellos que abusan de los inmigrantes, aquellos que les quieren ver la cara, porque hay muchas historias de terror así como esas. Pero me gustaría escuchar antes de irnos, ¿qué consejo le darías a otros inmigrantes que están empezando por ese proceso de adaptación en este país?
Bueno, yo personalmente les diría que el conocimiento es poder, a que adquieran todo lo que puedan y continúen adquiriendo, porque eso los va a ayudar a moverse adelante. Porque mucha gente lo toma de diferente opinión, pero aprender el lenguaje, aprender todo lo que se puede es importante, y no darse por vencido o no ponerse en el rol de lo que ellos piensan que uno va a hacer, porque uno puede hacer lo que quiera en este país. Y si no, hasta que uno piense o se imagine ahí, no va a pasar. Entonces no hay que darse, todo el ánimo y el beneficio que se puede, y ayudar a las personas que están en tu vida haciendo lo mismo, porque solo así se van a superar.
Sí, pues hacer el bien sin ver a quién.
Ajá.
Axel René González, yo le pido a Dios que tome el control de tu vida. Sé que nunca te ha abandonado, que ha caminado de la mano contigo, que te han pasado cosas que tal vez no entiendas, pero que la vida te ha enseñado que en todo hay una razón, que todo pasa para algo y para algo mejor. A veces no lo entendemos y pensamos que Dios nos ha abandonado, y creo que es en el momento en el que Él nos carga en sus brazos. Le pido que abra cielos, que abra todas las puertas, y que antes de lo que tú creas que va a ser, logres consolidar el sueño de arreglar tu situación, para que despiertes ese gigante interior que tienes y logres hacer tu empresa, logres ayudar a la gente que como tú ha luchado tanto, ha caminado tanto, y que te cubra con su manto precioso, con su sangre preciosa. Te tendré en mis oraciones, mi Axel adorado.
Muchas gracias, Elsa. Le quiero dar las gracias a usted por ser veterana, porque usted fue una generación previa que yo de inmigrantes, y usted hizo lo mismo, pero en tiempos más difíciles, pienso yo. Yo pienso que ahora es más fácil aún que allá. Lo que pasaron, lo que vivieron, ustedes son veteranas y su ejemplo sigue ayudándonos a nosotros a continuar.
Con Dios por delante siempre. Él es mi roca y no soy, para mí no pienses que soy religiosa. Dios para mí no es religión, para mí Dios es una relación personal, es Él conmigo, yo con Él, y Él y yo, entre Él y yo nos arreglamos, así. Y me gusta hablar de eso porque a veces tenemos ideas equivocadas. Pero creo que a este punto respeto lo que opinan los demás acerca de eso. Y también creo que indudablemente hay algo grande y estamos aquí por eso.
Así es. Y les agradezco el poner su atención completa a este episodio de Las Nopaleras Podcast. Gracias a Axel René González Hernández por ser un ser tan divino. Los que no tienen el placer de conocerlo, vayan, búsquenlo en las redes sociales, háganlo, estalquéenlo. Es un hombre grande, pero de corazón es aún más grande. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este episodio de Las Nopaleras Podcast, Axel.
Axel René, claro que voy a pedirle a Dios que ponga la persona correcta en tu vida, que te haga crecer, que te haga edificar, que te haga el hombre más feliz del universo.
Una buena nalguita te mereces.
Sí, sí, sí. Y para que viajes por todo el mundo y nos mandes postales de donde andes.
Claro.
Gracias. Y le voy a dejar con una de esas, ya que me paró a mí. Sí. Algo que aprendí recientemente, escuché un dicho: si tú persigues a una mariposa, va a huir de ti. En vez, construye un jardín bonito y te la vas a traer. Y si no la traes, por lo menos tienes un jardín bonito.
Ay, sí, qué bonito, me encantó. Yo por eso ya colgué mi agüita para los colibríes y les puse semillas a los pajaritos.
Pues nos despedimos con esa gran reflexión. Muchísimas gracias, Axel, un placer de nuevo. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero estoy segura que no va a ser el primer episodio que vas a aparecer, sino que van a ser varios. Varios, okay. Vas a ver. Este episodio fue patrocinado por Mercado Puente. Es el mercado nocturno que encontrarás en la 20 Avenida y Adam Street cada tercer sábado del mes. Acompáñanos este próximo julio 15.